Teatro, Grupo de Teatro de Colotlán busca mayor proyección para difundir su talento. Las comunidades indígenas de la región norte cumplieron el 100% de la meta en certificación por parte del INEJAD. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anuncia prórroga para el registro de líneas telefónicas. Calentar comida en un tupper de plástico puede liberar microplásticos y nanoplásticos invisibles dañinos para la salud.
UDG Noticias, Colotlán, con Gonzalo Vela.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a UDG Noticias Colotlán. Es un placer saludarles. Soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial bienvenida al frente de este micrófono. Me permito también transmitirles el saludo de mis compañeros y quienes hacen posible esta emisión. Dolores Hernández en la subdirección de esta emisora, Isela Gamboa en el área informativa y Ángel García en controles. La invitación es para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Ya es lunes 29 de junio de este 2026. Le invito también para que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, comuníquelo mediante nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33, o también lo puede hacer mediante el 800-701-9999. Le invito también para que nos siga en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook e Instagram como Radio UDG Colotlán. En la plataforma X nos puede encontrar como @XHUGC. En estas vías también compartimos información que les será de utilidad. Usted puede comentar, compartir, reaccionar y, por supuesto, también háganos llegar sus denuncias ciudadanas en los buzones de estas redes sociales. Gracias por escucharnos en internet, en la ligaudgtv.com/radioudg/colotlán y por supuesto también a quienes están enlazados mediante el 104.7 de FM. Les agradecemos por su sintonía y preferencia. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Nosotros vamos a comenzar con la información. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. Grupo de Teatro de Colotlán busca mayor proyección para difundir su talento. A pesar del trabajo constante que realizan y de la calidad de las producciones que presentan, integrantes del grupo de Teatro Serendipia de la Casa de la Cultura de Colotlán consideran que aún existe el reto de lograr una mayor difusión y proyección de su talento para llegar a más públicos dentro y fuera de la región. Saray Pacheco Rubalcaba, directora del grupo, comparte más al respecto.
La cultura es de no hay nada, entonces voy y tomo alcohol. ¿No? Hago cosas que no me hacen bien. Creo que incluso nuestras mismas autoridades nos pudieran apoyar en cuanto a la difusión del grupo. Ha sido un grupo itinerante porque hemos sacado proyectos para distintos eventos, pero hemos sido los mismos siempre, entonces nos movemos como de institución, como de lugar, pero somos los mismos. Entonces, el hecho de que las mismas autoridades pudieran darnos difusión con los otros municipios sería muy bueno. Creo que no hay tanta comunicación en cuanto a eso. Lo que hemos hecho es ir a las comunidades, pero no se ha hecho también por parte nuestra, tal vez, una invitación en cada evento al público en general para que asistan al grupo.
Otro de los principales desafíos es lograr que todos los elementos de una producción se integren de manera adecuada para ofrecer una experiencia de calidad al público. A ello se suman las dificultades para acceder a financiamiento, conseguir espacios adecuados para presentar las obras, así como atraer a nuevas audiencias interesadas en el teatro, detalló Mónica Nicole Reyes, actriz del grupo de teatro Serendipia.
Bueno, yo creo que uno de los retos también es que como en la región no se conoce qué es el teatro, pues mucho menos se conoce el proceso. Entonces, para darnos a conocer, a veces sí nos ha costado un poco de trabajo porque te piden un proyecto en 15 días. Y no, o sea, a menos que tengamos algo ya nosotros que no presentamos en ese lugar que nos están pidiendo, pues se puede utilizar. Pero si no, pues también en esas oportunidades decimos, ¿sabes qué? No, porque no tengo nada. Y no te voy a presentar un proyecto que no define mi calidad. Entonces, creo que también por eso ha sido un poquito difícil darnos a conocer por los tiempos que a lo mejor, pues, no es culpa ni de uno ni de las autoridades porque no se conoce todo el trabajo que hay detrás.
El teatro representa una importante herramienta para fortalecer la identidad, preservar las tradiciones y generar espacios de reflexión entre la población. Sin embargo, en muchas ocasiones las actividades artísticas enfrentan dificultades para alcanzar una mayor visibilidad, lo que limita el crecimiento de los proyectos culturales. Pacheco Rubalcaba dijo que el nivel del grupo es bueno y les gustaría que se les tome más en serio.
A lo mejor, como no nos ven en un teatro, como edificio, a lo mejor por eso no se toma tanto en cuenta, a lo mejor no se toma como tan en serio, precisamente por eso. El nivel actoral de los chicos es muy bueno, entonces es lo que les digo. Para que haya teatro, bueno, eso se sabe, para que haya teatro se necesita, bueno, que haya una obra de teatro se necesita público y actores. Ya vestuario, escenografía, iluminación, todas esas son decoraciones, son cosas, son elementos que nos ayudan a introducir al público un poco más a la historia, pero realmente con el nivel actoral puedes hacerle ver al público que estás en un bosque sin un solo árbol en escena. Entonces, pues eso a lo mejor por eso no se toma tan en serio. Pero créanme que sí, cada semana los chicos están ensayando y bueno, no es cada semana, nos reunimos cada semana, pero el trabajo es de, se lo llevan a su casa, porque en su casa estudian los textos, están analizando, eso también, se les deja analizar su obra de teatro y se les deja analizar a su personaje, no es nada más apréndetelo para que te subas a escena. Sí, oye, tienes que checar esto para que comprendas la historia, que comprendas hacia dónde va tu personaje y cómo es, y puedas entonces comprenderlo al personaje y poder interpretarlo de una mejor manera.
Los integrantes del grupo Serendipia coincidieron en que el talento existe y que el interés por crear propuestas teatrales permanece vigente. Sin embargo, reiteraron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de difusión y apoyo cultural para que sus producciones tengan una mayor proyección. Pues bueno, así las cosas con este grupo de talento precisamente en relación con el teatro. Ya les habíamos presentado una nota hace algunos días también relacionada con una obra que están a punto de presentar. Esta se proyecta para el mes de agosto y bueno, de alguna manera es parte del trabajo que realizan. Como ya escuchábamos, también lo que se busca es que tengan mayor proyección, que las autoridades los y las volteen a ver y que de alguna manera también todo este trabajo que se está realizando no solamente se quede probablemente en un escenario, sino que se proyecte más a nivel municipal, regional o incluso en escenarios fuera de esta región. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Le invito para que continúe nuestra frecuencia. Al regresar, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anuncia prórroga para el registro de líneas telefónicas. Y las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco cumplieron el 100% de la meta en certificación por parte del INEJAD.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 58 centavos y se vende a 17 pesos con 85 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 85 centavos y se vende a 20 pesos con 95 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Le agradezco por seguir en sintonía nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de internet en la liga electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Nos vamos con más información. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anuncia prórroga para el registro de líneas telefónicas.
Entrevistas.
Tengo el gusto de saludar esta mañana vía telefónica a la maestra Lourdes Margarita Santaolalla Fernández. Ella es la directora de Supervisión del Cumplimiento de la Comisión de Reguladora de Telecomunicaciones y está con nosotros esta mañana para platicarnos un poco sobre esta prórroga en relación con el registro de líneas telefónicas. Maestra, muy buenos días.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por este espacio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, maestra, por favor, compártanos un poco sobre, pues, qué es lo que motivó a que se lleve a cabo esta prórroga para registrar nuestra línea telefónica y vincularla con la CURP.
Sí, gracias. Pues mira, la ampliación del plazo es para asegurar que todas las personas vinculen su línea y que nadie se quede sin servicio. Es importante señalar que el proceso de vinculación ha mantenido un crecimiento constante y sostenido. Al día de hoy tenemos aproximadamente 63 millones y medio de líneas ya registradas. Entonces, la idea de ampliar el plazo es para que no se afecte a nadie y se pueda dar una calendarización que sea individualizado y así las personas tengan muy claro hasta qué fecha tienen que hacer el registro de su línea telefónica.
Todas estas líneas telefónicas, maestra, que ya han sido registradas, ¿qué porcentaje representan en la totalidad precisamente de las líneas que hay en nuestro país?
Pues mira, son 144 millones de líneas en las que tenemos el dato que están activadas, pero no necesariamente todas estas líneas van a ser registradas. A veces tenemos líneas o chips guardados en el cajón y estos ya no van a tener un registro. Entonces, pues no queremos dar el dato del porcentaje porque pues habrá que ver al final cuántas son las que las personas sí decidan que deben registrar.
En estos últimos días, particularmente en esta semana, usted decía que ha habido un crecimiento sostenido y probablemente muy normal en relación con el registro de líneas telefónicas, pero a sabiendas de que se había anunciado que el día de mañana, 30 de junio, era la fecha límite, ¿no incrementó en estos últimos días el registro?
Sí, el registro ha venido incrementando y sobre todo este último mes, las personas se acercaron a los centros de atención a clientes y fueron a registrar su línea telefónica.
Claro. En cuanto a esta prórroga, maestra, tengo entendido que, hay por ahí un contexto que va a ser escalonado en relación con el número de teléfono y cómo se irá también marcando la fecha límite para cada uno de los registros. ¿Nos pudiera explicar?
Así es. La CRT publicó un calendario. La línea se tiene que registrar conforme al último número de tu teléfono. Entonces, si al 15 de agosto las líneas que terminan en cero no están registradas, estas serán suspendidas de manera temporal. No obstante, una vez que hagan el registro pueden recuperar su servicio de manera normal y así se irán cada 15 días hasta terminar el 31 de diciembre con la terminación 9. El calendario está publicado en la página de la CRT y también pueden ingresar a la página registratulinea.crt.gob.mx donde pueden encontrar mayor información.
Claro. Una de las cuestiones también sentida, directora, por parte de la población es sobre el resguardo de los datos, precisamente los datos biométricos, también los datos que se brindan al momento del registro de la línea telefónica. ¿Cómo se sigue trabajando precisamente para blindar esta información y que pues haya seguridad por parte de los usuarios?
Hay dos cosas importantes que hay que señalar. No se solicitan datos biométricos, solamente es la INE, el CURP y el número telefónico. Son los únicos datos que se solicitan. Si el registro se hace de manera virtual, te va a pedir la toma de una prueba de vida, pero la fotografía no se guarda y el dato biométrico tampoco. Ahora, los datos los guardan las compañías telefónicas, el gobierno no tiene acceso a ellos y entonces están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Es como cuando entregas cualquier dato a cualquier compañía para hacer una contratación. Son las empresas quienes resguardan los datos.
Claro. En relación, maestra, con las líneas que ya fueron actualizadas, que ya están registradas, pues estas ya no tendrán mayor implicación, supongo.
Las líneas que son por postado, digamos por contrato, ya se encuentran registradas desde que hicimos la contratación, porque son los datos que normalmente damos en las contrataciones. Este registro es para las líneas prepago, las que se están adquiriendo después del 9 de enero, tienen que registrarse para hacer el servicio, y las que se adquirieron antes del 9 de enero, tienes que registrarlas antes de que te toque la fecha por la terminación de tu número telefónico.
Claro. Recordar también, por favor, a nuestro auditorio, maestra, sobre hasta cuántas líneas puede registrar una persona y también qué pasa con las líneas de menores de edad.
Las personas físicas pueden registrar hasta 10 líneas. Las personas morales no tienen un número limitado de registros. Y en el caso de personas menores de edad, el padre puede ser el titular de la línea y poner al menor de edad como usuario de la línea sin ningún problema.
Claro, ¿esto sería recomendación o un menor de edad también lo puede hacer a sabiendas de que ya cuenta con su CURP?
Se necesita el INE, entonces quien tiene que hacer la vinculación es el padre o tutor.
Claro. Maestra, ¿qué pasará con las líneas que, por ejemplo, el 31 de diciembre no hayan hecho este registro?
Pues más que al 31 de diciembre es al día que te toque tu último dígito. El 0 es 15 de agosto, el 1 es 31 de agosto y así sucesivamente serán dadas de baja con una suspensión temporal. Solamente pueden hacer llamadas al 911 de emergencia y a la compañía telefónica, pero importante señalar que una vez que hagan el registro pueden recuperar el servicio de manera normal. Entonces las personas tienen que estar al tanto del calendario y la fecha en la que tienen como último día para hacer su registro.
¿Nos puede volver a repetir dónde se puede encontrar este calendario, por favor?
Claro, en la página de la CRT y también tenemos la página registratulinea.crt.gov.mx.
Claro. Uno de los beneficios del registro de la línea telefónica y de los alicientes que representa es el poder controlar pues todos estos fraudes, estas llamadas falsas, estas llamadas de extorsión. No sé si ya haya incluso algún seguimiento precisamente en ese sentido, cuándo se podrán comenzar a ver resultados, a sabiendas de que yo creo que la mayoría de usuarios hemos sido víctimas de alguna llamada falsa o de algún intento de extorsión.
Qué bueno que lo señalas. Efectivamente, la vinculación ayuda a fortalecer la seguridad, permite combatir delitos cometidos mediante líneas anónimas, como la extorsión y el fraude. Yo creo que en las líneas que están registradas, pues ya podemos empezar a ver beneficios. Las autoridades en materia penal, pues podrán empezar a pedir los datos de las líneas a través de las cuales se cometen estos ilícitos, y las compañías tendrán que entregarlas a través de un mandato judicial. Entonces, esta seguridad es para todas y para todos.
He mirado también en redes sociales, maestra, que hay usuarios que reportan que sus líneas telefónicas están registradas probablemente bajo otro nombre o incluso que algún usuario tiene registradas líneas sin su consentimiento. ¿Ahí cuál sería la dinámica que aplica o cómo se puede hacer el respectivo reporte?
Existe un proceso que se llama de desvinculación. Hay que entrar a la página de la compañía con quien tenemos los números vinculados y ahí entramos a la plataforma, solicitamos la desvinculación de las líneas que no reconocemos como nuestras. Es igual un proceso muy sencillo. Señalar que ambos procesos, tanto el de vinculación como el de desvinculación y el de consulta, son gratuitos y muy rápidos.
Claro. ¿Se espera alguna saturación en cuanto a la plataforma de registro, particularmente el día de hoy o incluso mañana, esto por el anuncio que ya se había hecho previamente?
No, precisamente por eso se está dando esta calendarización, para que el registro sea individualizado y que los sistemas no se saturen ni en la vinculación, ni la desvinculación, ni para las personas que hagan el registro posterior y entonces tengan que devolverles el servicio. Por eso es la calendarización.
Claro. Maestra, ¿algo más que quiera agregar?
Pues invitar a todas las personas a que no lo dejen al final, hagan su registro conforme le toca su último número y bueno, pues insistir en que esto es ayuda para todo y para todos y buscamos combatir la extorsión.
Claro. Me llega
sí,
un...
pues muchas gracias a ti.
Al contrario, maestra, muchas gracias. Me llega una pregunta por acá de un ciudadano que nos está escuchando y comenta que si se puede dar de baja en cualquier momento también el registro de la línea telefónica y qué pasa al darlo de baja.
Así es, puede desvincular su línea en cualquier momento. La compañía le estará avisando que se va a quedar sin servicio. Te mandan un mensaje en el que te dicen pues que no tendrá servicio, no podrás usar los servicios de voz, ni te llegarán mensajes SMS. Y cuando quiera usar una línea telefónica, pues tendrá que darla de alta para poder usarla.
Por supuesto. Maestra, pues agradecerle por tomarnos la llamada, por compartirnos esta información. Y bueno, estaremos dando seguimiento precisamente a todo lo que conlleva este registro y a los avances que representa esta misma estrategia.
Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia.
Le agradecemos mucho a la maestra Lourdes Margarita Santaolalla Fernández. Ella es la directora de Supervisión del Cumplimiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Como ya escuchó usted, hay que checar las fechas que están ya publicadas en los banners oficiales para conocer cuándo les toca registrar su línea. No lo dejen pasar y de alguna manera también esto favorecerá para que no se quede sin el servicio. Como ya escuchábamos, que pues el registro es fácil, es rápido, lo puede realizar en su servidor de telefonía o incluso también puede hacerlo mediante la plataforma virtual. Con esta información nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
UDG Noticias Colotlán. Regresamos. UDG Noticias Colotlán. Continuamos.
Estamos de regreso en nuestro tercer bloque de UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía a nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Por supuesto, también agradecidos con quienes nos escuchan a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Nosotros nos vamos con más información. Las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco cumplieron el 100% de la meta en certificación por parte del INEJAD. Te escuchamos con la información, Isela. Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Actualmente las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco se encuentran en el 100% del cumplimiento de la meta en certificación y alfabetización. El coordinador del INEJAD Norte, Alberto Rodríguez Castro, compartió que afortunadamente han tenido mayor aceptación e interés por parte de esta comunidad.
Sí ha sido un reto, la verdad el año pasado nos dedicamos mucho con jornadas regionales en comunidades wixárikas, gracias a la aceptación, al apoyo que logramos hacer con maestros, con líderes indígenas, nos fue bien, a pesar de que la meta del año pasado sí era muy muy compleja por la cantidad como la nos la habían impuesto, pero logramos tener buen número. De hecho, ahorita es uno de los municipios que ya están al 100% de su meta y pues siguen aumentando. Ahora sí que ha habido muy buena aceptación en el tema de con ellos.
Rodríguez Castro mencionó que el tema de la lengua wixárikari era un desafío, pero han tenido personas hablantes de esta lengua que han apoyado para que esto no sea una limitante. Además que en el INEJAD tienen cursos para aprender a hablar y escribir en wixárikari.
La complicación del tema de la lengua, sí hemos intentado siempre acompañarnos de una persona wixárika, en el gobierno de Mezquitic, una de sus directoras está estudiando con nosotros, logramos hacer el enganche con ella y ya con ella conocimos a otra persona también que nos apoya en las brigadas en Mezquitic, le mandamos fechas y ella nos dice si puede apoyarnos y pues nos aventamos para aquel rumbo. Igual tenemos por parte del INEJAD un módulo para aprender a leer y escribir en wixárika. De hecho, está por arrancar un curso en cabecera en Mezquitic. Estamos pues nosotros también interesados en integrarnos a ese tipo de cursos para poder tener un poquito más de conocimiento. Y pues al igual que este tipo de material lo hemos estado distribuyendo en varias instituciones. Ahora sí porque pues hasta también nosotros necesitamos conocer lo mínimo para podernos comunicar con una población muy grande que tenemos en la zona.
El coordinador del INEJAD Norte destacó que los cursos para aprender a hablar y escribir wixárika han sido un éxito en la población indígena, además que también cuentan con material que consta de 3 libros, uno de lectura y 2 de actividades.
Ese curso lo manejamos aparte, también lo brindamos con personas de las comunidades wixárikas, ya que muchos de ellos no saben el hablar ni el escribir de su origen, porque se movieron a cabeceras municipales, cambiaron de municipio, nunca se enseñaron. Genera el interés, o hay personas que pues saben hablarlo, pero no saben escribir también. Ahora sí que, pues como también muchos mestizos, que en veces tenemos, nos podemos comunicar, pero de manera escrita no sabemos cómo escribir.
¿Y qué tan aceptado es este curso por parte de esta comunidad? Y por mestizos también, ¿verdad?
Sí, teníamos un stock de alrededor de 500 ejemplares. De hecho, ahorita tenemos solamente 40 en existencia ya en almacén, y los cuales, pues también yo creo que en el siguiente mes, en el mes de julio, estaríamos quedándonos sin este módulo, en espera de que desde INEA y el INEHAT nos ayuden con más ejemplares para poder seguir distribuyendo, y pues también con los cursos que sí han tenido muy buena aceptación.
Alberto Rodríguez invitó a la población en general que esté interesada en el curso de Wixárika o concluir sus estudios, pueden solicitar información en las instalaciones del INEHAT Norte, que se encuentran ubicadas en calle Paseo número 58 aquí en Colotlán. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Isela, pues muy importante el hecho de que se pueda dar pues este seguimiento en comunidades originarias y que de alguna manera también se logren estas metas, que bueno, se vaya, luchando contra este rezago en cuanto a la alfabetización, o de alguna manera también en certificar a las personas que ya han concluido sus estudios.
Sí, además la importancia de estos cursos para aprender a hablar, hablar y escribir Wixárika. Ya mencionaba el director que están por aperturar uno en Mezquitic, pero ya han llevado a cabo algunos, y pues para la población en general, principalmente para la comunidad indígena, ¿no? Pero pues si hay alguien que desee iniciar este curso, pues puede también acceder.
Claro, y que de alguna manera también se ofrece en su lengua, los cursos, los talleres, precisamente
sí,
para
justamente
nivelar a la población indígena. Te agradezco mucho, Isela, por esta información. Nosotros nos vamos con más. Mundo Jalisco busca abrir mercado de artesanos y productores de todo el estado. Escuchemos este reporte de Bárbara Ramírez.
Con el objetivo de impulsar el trabajo de artesanos, productores y emprendedores de los 125 municipios, este fin de semana continúa el Festival Mundo Jalisco en el Parque Agua Azul, un espacio que reúne la diversidad cultural, gastronómica y artesanal del estado. La directora de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Laura Romero, explicó que el proyecto surgió para brindar las mismas oportunidades de promoción a expositores de todas las regiones.
Este festival Mundo Jalisco nace con la idea de poner la cancha pareja para que expositores de todo el estado, los 125 municipios, fueron invitados a participar en diferentes técnicas, artesanías, textil, temas gastronómicos.
Además de la venta de productos, el festival ofrece experiencias para que los visitantes conozcan de cerca el proceso detrás de las artesanías y los productos tradicionales.
Sí, tenemos diferentes territorios, le llamamos, en vez de pabellones, territorios, donde tenemos un territorio textil, otro territorio gastronómico, otro de artesanía, otro para el tema de denominaciones de origen, y tenemos también un área que pueden ver por aquí de experiencias vivas. Vienen los artesanos a mostrar cómo se hacen sus artesanías, y también tenemos talleres para toda la familia.
El recorrido también incluye degustaciones de tequila, raicilla y otros productos regionales, así como actividades culturales, presentaciones musicales, área infantil y exhibiciones que buscan convertir la visita en una experiencia para todas las edades. Romero señaló que el festival nació como una estrategia para aprovechar el interés turístico que vive Jalisco y al mismo tiempo dar mayor visibilidad a los productores locales y al Parque Agua Azul.
Pero lo queremos estar repitiendo, lo queremos incluso internacionalizar. Algún día, ¿por qué no llevarnos este festival a otras partes del mundo con todo lo que representa Jalisco?
La funcionaria adelantó que al tratarse de su primera edición, la intención es consolidarlo como un evento anual y seguir fortaleciendo los espacios para quienes mantienen vivas las técnicas artesanales del Estado.
Que apoyemos a los artesanos, que no dejemos que las técnicas artesanales desaparezcan y que también probemos todo lo que se hace en el Estado.
El festival permanecerá abierto este fin de semana y el próximo, los sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada gratuita en el Parque Agua Azul. Para UDG Noticias, Bárbara Ramírez.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia. Le recuerdo que nuestras líneas telefónicas están habilitadas a su disposición y servicio, el 499-99-242-33, o bien también se pueden comunicar mediante el 800-701-9999. Háganos llegar sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema o reporte el que quiera que demos seguimiento de manera informativa, será todo un placer atenderles. 9 de la mañana con 48 minutos. Nosotros nos vamos con más información. Les invito a escuchar un poco de las recomendaciones que nos hace llegar el primer comandante de la Unidad Regional de Protección Civil, Armando de la Huerta, en la brigada.
La brigada. Herramientas para la prevención y gestión de los riesgos. Prevención y gestión de los riesgos.
Buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, primer comandante Armando de la Huerta Navarro, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy retomaremos el tema de inundaciones. Recordando un poco la cápsula pasada, hablamos de lo que es una inundación, cuándo suceden y las causas que las originan, así como del ciclo hidrológico y los tipos de inundaciones. Comencemos preguntándonos, ¿cómo se detecta una inundación? A través de los sistemas de alerta hidrometeorológica, que son herramientas técnicas desarrolladas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Instituto de Ingeniería de la UNAM con fines de protección civil. Estiman los escurrimientos que producirá la lluvia en una región en los minutos u horas posteriores a su ocurrencia, para advertir del peligro que podría generarse en algunas zonas. Un sistema de alerta hidrometeorológica típico está compuesto por dos puestos centrales de registro y análisis y por algunas estaciones de medición de lluvia y del nivel de cauces en río. ¿Se pueden pronosticar las inundaciones? Sí, es posible pronosticar la presencia de un fenómeno hidrometeorológico capaz de generar una inundación, ya que se llevan a cabo acciones de monitoreo y estudio de la evolución de los ciclones tropicales y las lluvias durante sus diferentes fases, lo cual permite informar oportunamente a las autoridades de protección civil y a la población para que se tomen las medidas preventivas u operativas más adecuadas. Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo las inundaciones? Aún antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, el entorno físico mantenía un equilibrio. El agua que llovía en las zonas montañosas bajaba por las cauces, inundaba las zonas bajas para luego presentar su estado inicial. Posterior a la aparición del hombre, se desarrollaron asentamientos humanos en las zonas aledañas a los cuerpos de agua, trayendo consigo, cuando se desbordaba una corriente, problemas de inundaciones. Adicionalmente, la degradación del medio ambiente, tal como la deforestación, la erosión, etc., modifica la respuesta hidrológica de las cuencas, incrementando la frecuencia y la magnitud de inundaciones. La falta de planeación y de ordenamiento urbano han alterado el entorno y, con ello, se han establecido condiciones para que frecuentemente surjan inundaciones más severas. A nivel nacional, las zonas con mayor riesgo de inundarse son las partes bajas y zonas costeras. Estas se ven mayormente afectadas. Las principales afectaciones que generan inundación son pérdida de vidas humanas, daño a la vivienda e infraestructura expuesta y vulnerable, desarrollo de virus y bacterias que provocan infecciones y enfermedades, pérdida de cosechas y el patrimonio de la población expuesta y vulnerable, pérdida de ganado, desabasto y contaminación de alimentos y agua, interrupción de los servicios básicos como agua, luz, gas y de vías de comunicación, arrastre de sólidos como árboles, piedras y objetos. Si vives en una zona de frecuentes lluvias, puedes protegerte de las inundaciones tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. Si tienes que construir, deja a una altura conveniente. Si construyes casas o edificios en zonas que se inundan constantemente, atiende los usos del suelo permitidos. No obstruyas bosques o vegetación. Limpia periódicamente los materiales que puedan bloquear la corriente de los ríos. Construye desfogues firmes y límpialos periódicamente. Para concluir, debemos aprender a prevenir y mitigar riesgos. Si tu vivienda es frágil y de materiales ligeros, prepara un plan para desalojarla en caso de ser necesario. Identifica tu refugio temporal más cercano. Elabora un croquis sencillo de tu vivienda y alrededores. Anota en el croquis las observaciones sobre los posibles riesgos en tu hogar y entorno, así como las recomendaciones para reducirlos. Revisa la construcción e indica en el croquis con rojo todas aquellas fallas y desperfectos encontrados. Localiza y señala la ubicación de sustancias inflamables almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc. Marca otros elementos de peligro como pueden ser alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos, macetas o jardineras y otros objetos en general que pudieran provocar daños. Agradezco su atención. Nos escuchamos la siguiente semana con más herramientas para prevenir con la gestión integral de riesgos. Que tengan un buen inicio de semana.
La Brigada. Herramientas para la prevención y gestión de los riesgos. Prevención y gestión de los riesgos.
Gracias al comandante Armando de la Huerta por estas recomendaciones en la brigada y quiero aprovechar para comentarles que como parte de la Jornada Nacional de Tequios del mes de junio, bajo la temática Murales por la Diversidad, el Centro Cultural Casa Hidalgo del Centro Universitario del Norte alberga la obra María Fernanda Herrera Herrera. En esta composición, la artista comparte que su mural refleja la identidad individual dentro de una comunidad rural, la dignidad femenina y humana en contraste con una sociedad androcentrista representando a la protagonista separada y destacando de su entorno hostil. Esta intervención artística invita a la reflexión sobre la diversidad, la igualdad y el reconocimiento de las identidades que enriquecen nuestras comunidades. Se puede disfrutar en Casa Hidalgo, en horarios de oficina. Ahí está esta obra exposición para que usted disfrute de la misma. Nosotros a continuación nos vamos con el pronóstico del tiempo. Escuchemos la participación de Raimundo Carrillo.
Clima. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Los saluda Raimundo Carrillo desde el Observatorio Meteorológico de Colotlán con el reporte del estado del tiempo. Para el día de hoy, canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste de México, así como el ingreso de aire húmedo del Pacífico y Golfo de México, inestabilidad atmosférica, así como la onda tropical número 13 que avanzará hacia el oeste frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, nos van a estar ocasionando lluvias puntuales intensas para Guerrero, muy fuertes para Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. En tanto que para el centro del país, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos sobre los estados de Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas para Baja California Sur. A su vez, una línea seca situada en la frontera norte de México originará vientos fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila. La onda tropical número 12 continuará su desplazamiento hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional durante la mañana de hoy. Finalmente, continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y norte de México. En cuanto al pronóstico para Jalisco, se espera cielo de medio nublado a nublado en la mayor parte del estado, con pronóstico de lluvias fuertes por la tarde para las zonas norte, centro, este y sur del estado, con tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco al amanecer y cálido a caluroso durante el día, con temperaturas mínimas de 12 a 15 grados centígrados y máximas de 30 a 35 grados centígrados. Vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. En cuanto al pronóstico para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, se espera cielo de medio nublado a nublado en la región debido al canal de baja presión y entrada de humedad del Pacífico, con pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes con tormenta eléctrica y posible caída de granizo. Se esperan vientos de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas en zonas de tormenta de 20 a 30 kilómetros por hora. tendremos un ambiente fresco al amanecer y cálido a caluroso durante el día con las siguientes temperaturas. Para Huejuquilla amanecen con una mínima de 16 y la máxima llegará hasta los 30. Para Mezquitic, mínima de 17, máxima de 31.5. Huejúcar, mínima de 15, máxima de 30. Santa María, mínima de 15, máxima de 32. Bolaños, una mínima de 21 y la máxima llegará hasta los 35 grados centígrados. En tanto que para Colotlán tenemos una mínima de 16 y la máxima llegará hasta los 30 grados centígrados. Se recomienda precaución con las crecientes de arroyos debido a las lluvias, así como deslaves y derrumbes. La lluvia acumulada hasta el día de hoy para Colotlán es de 198 milímetros. Este es el pronóstico del clima. Tengan todos un excelente lunes y una muy productiva semana.
Bueno, pues así las cosas en relación con el tiempo. Le agradecemos mucho a Raimundo Carrillo por este pronóstico. Y ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido todo un placer informarle. Le agradezco por su atención y sintonía. Yo me despido a nombre de quienes hacen posible esta emisión, Dolores Hernández, Isela Gamboa y Ángel García. La invitación es para que continúen en sintonía de este espacio. Soy Gonzalo Vela y nos escuchamos en una siguiente emisión. Como siempre, que tengan todas y todos ustedes un excelente lunes y también inicio de semana. Ya tienen la información, háganla valer.
UDG Noticias, Colotlán.